En Cadena COPE, Planeta Eurosport.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este 17º capítulo de Planeta Eurosport de la temporada en COPE.es. Ya sabéis que a través de la página web de nuestros compañeros de la cadena COPE, entras ahí, COPE.es, buscas en podcast y ahí nos encuentras, Planeta Eurosport, y nos puedes escuchar a cualquier hora del día. Davinia Zapata, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, nos han dejado aquí al frente de la nave, del misterio.
Completamente abandonados. Es que la gente vive muy bien aquí en Eurosport.
¿Sabes lo que tiene? Se van de viaje, quieren comer todos los días calentito allí en París, son así ellos.
Yo ahora que estoy metiéndome un poquito más en el mundo, en el planeta Eurosport, nunca mejor dicho, ya voy viendo aquí quiénes son los pájaros, los listos.
Por supuesto,
de la clase.
Luego se vierten muchas falacias sobre mi persona, que si no vengo, que si tal, pero ya sabéis quién está quedando el callo.
Totalmente infundidas, lo puedo decir.
Incluso infundadas.
Fehacientemente, además, eso, infundadas.
Inclusive, ¿Qué he dicho? Infundidas, pero da igual, porque estamos aquí nosotros hoy al frente de esto y podemos decir lo que queramos.
Infundadas. Ay, madre mía, qué cabeza la mía. Fernando Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por allí, por París? Muy buenas.
¿Cómo va a subir la audiencia de este podcast? Muy buenas.
Sobre todo después de mi primera gamba de... y nada más empezar así, para arrancar al primer minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? ¿Bien, no?
Pues bien, bien. Aquí sobreviviendo un día de intenso calor en París. La verdad que el año pasado no dejaba de llover y ahora estoy viendo más gente quemada que en mi vida. O sea,
yo estoy un poco indignada con eso, todos, ¿eh? Sí, estoy un poco indignada con ese asunto.
¿Por qué?
Porque el año pasado fui y diluvió, este año no voy y veo a la gente tomando el sol.
Bueno, no
pero
sé
tomando si... el sol, que no se puede tomar, que te digo que hay quemaduras, no sé si de primer grado, pero que es exagerado, ¿eh? Cómo pega el sol, el calor que hace las pistas, y es un poco el comentario generalizado de todos estos días, aunque ya nos dicen que de cara al fin de semana va a llover, ¿no? Si no llueve en París es que no es París, y va a llover seguro.
¿Te llevaste la crema y eso o no?
Bueno, José Manuel Tallada se ha llevado una crema, pero no sé muy bien para qué, porque el hombre no sale de su habitáculo y no le ha dado el aire todavía en 5 días, pero él voluntarioso se trajo la crema.
José Manuel Tallada, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, compañeros. Pues sí, la verdad es que me traje la crema para acá y hoy la he puesto al servicio del resto del equipo porque yo no la uso. Entonces la he dejado ahí en la mesa y el que tenga la opción de poder saborear el sol, pues oye, que la use, porque aquí nada, yo no veo el sol y tampoco hace mucho calor como para quedar infundidos por el sol.
más refundidos, ¿no?
Va a haber cachondeito con la palabra, madre mía. Lo que hace una vocal, ¿eh? Madre mía.
Sí, sí. Bueno, pero tengo que agradeceros esta llamada porque no es broma, en los últimos días no hemos salido de un habitáculo que nos han dejado aquí en París los compañeros para contar todo lo que ocurre aquí para la versión española. Y en esta locución, en este trocito de radio que estamos haciendo, de verdad que es lo que más he estado viviendo el exterior de Roland Garros. Ahora mismo estoy andando y me estoy dando una vuelta por aquí y os puedo contar un poquillo lo que veo.
Venga,
lo que veo.
Pues ha sido la excusa, la excusa perfecta,
sí,
¿no?
Sí, sí. Voy a aprovechar y a ver si me cuelo en un partido y me quedo un rato. Ahora mismo estoy por las calles de aledañas a la Philippe Chatrier. Justo detrás de esta pista está... la Plaza de los Mosqueteros, se conoce, hay unas tumbonas y la gente está viendo ahora mismo a Gael Monfils en una pantalla gigante, tumbados al sol, vamos, la situación idílica. Un poquito más adelante estoy viendo a otros señores que están en una terraza y se están tomando una botellita de Moët Chandon. Si quieres, me voy a acercar hasta una zona donde... Espera, que estoy yendo para allá. Una zona donde hay una tienda y te voy a decir un poco los precios que tenemos.
A ver, venga.
A ver, Fernando, ve contando algo tú, mientras me dirijo hacia mira, esto es radio en directo.
Yo estoy en la pista central. Efectivamente, como dice José, está jugando Gael Monfils, que es un idolazo tremendo aquí en París. Os voy a poner el sonido para que veáis cómo se oye la pista central.
Venga.
Está jugando contra Thiago Monteiro, no queremos dar muchas notas de actualidad porque esto es un podcast.
Claro, sí, igual pero... uno lo escucha el domingo y esto ya no tiene ningún... sonido ambiente, venga.
Eso es. Va a sacar Thiago Monteiro y va a restar Gael Monfils. Como gana el punto Monfils, vais a alucinar.
Momento Planeta Eurosport. A ver si no hacen un peloteo de esto de 15,
el rally más largo de todo el torneo.
Rally récord del torneo.
Vamos a ver.
Tenemos aquí un ligero silencio.
También de mala suerte, lo ha perdido.
Vaya, vaya.
Vaya por Dios, Monfis.
Vamos, Gael. Sí, no. ¿Sabes que el otro día hubo una... un amigo, bueno, no, un conocido, mejor dicho, pero sí que había muchos amigos míos, celebró su boda y en su boda estaba Gael Monfils. Me mandaron una foto, me dijeron, ¿a que no sabes quién es este? Y era Monfils, que estaba aquí en Madrid en una boda, hace 3 semanas o 4 semanas.
Me he perdido un poco, ¿qué tiene que ver con tu amigo?
Porque como está jugando Gael, pues...
Ah, vale, vale. No, es que no sabía si estaba en la boda de tu amigo.
De mi amigo, en la boda.
Ah,
sí, sí,
vale,
sí.
Vale,
mira,
vale,
se casaba
vale.
Mi amigo con
¿Y
su mujer.
¿Algún tipo de documento de lo que fue la posboda? O sea,
no. Fíjate que pedí pedí bailecito de Monfils, pero no recibí documento, no.
Bueno, yo ya he llegado a esta tienda oficial y os puedo decir un poco los precios. Por ejemplo, aquí tengo una pelota gigante que se cotiza a 32 euros. Una pelota de tenis gigante cuesta 32 euros del ala. Aquí estoy viendo unos paraguas también que superan los 20 euros. La verdad es que aquí es lo típico que te dicen, oye, tráeme algo de Roland Garros.
Te arruinas,
dices,
¿no?
Pues voy a empeñar algo para poder hacerlo.
No hay un día que siempre hay como descuento para los periodistas con la acreditación, así que aprovecha ese día y compra, como hice el año pasado, el pin de la nevera, que es lo más baratito. ¿Sabes? Los 8 eurillos del pin de la nevera.
Oye, hoy es ese día, aquí estoy viendo un par de muñequeras que se cotizan a 10 euros. 5 euritos la muñequera, no está mal.
Bueno,
y yo creo que sí, un llaverito de 10 euros, una cosita así. O sea, lo más económico que veo ahora mismo pueden ser un llavero... No, un imán de nevera de 8 euros.
Exactamente.
No lo ha subido, no lo ha subido.
No ha subido. O sea, eso es una noticia que podemos dar ahora mismo en exclusiva en Planeta Eurosport.
El pin de la nevera no lo han subido de precio.
Efectivamente.
Yo me he enamorado de una camiseta que es una camiseta así muy chula, normal, blanca, con un dibujillo que reproduce el póster oficial de Roland Garros de este año, que además es una cosa que encargan cada año a un artista diferente, y la camiseta tiene un problema, es que vale 65 euros.
Yo bueno, creo una, que camiseta una camiseta normal, o sea, una camiseta blanca de
camiseta blanca pues... con dibujito y tal, con el cartel, o sea, no tiene más.
O sea, es la camiseta más cara de la historia.
Pues yo te diré que el año
pasado
compré la oficial para un amigo y no me costó tanto, ¿eh? Yo creo que ahí sí que han incrementado el precio o te están timando, Fer. Echale un ojo ahí al asunto.
Pero era la buena, la
sí,
viña.
Sí, sí, compré la buena, la oficial. No, sí. Compré la oficial del torneo, sí, sí, para un conocido mío, un amigo.
Oye, que me queda yo con la copla, que hay un día del periodista, digamos,
sí,
con descuentos.
Sí, hay un día que con la acreditación
sí,
te hacen un descuento.
Aún así tampoco, Pipe, te lo puedo confirmar también, aún así tampoco sale a cuenta, ¿eh?
O sea, que el descuento es mínimo, ¿no?
Sí, tenía una frase que me ha gustado mucho, Ruiz, que decía que los precios de Roland Garros son caros hasta para la gente que vive en París. Claro. Es un detalle curioso, sí. Porque París es todo carísimo y Roland Garros pues lo es todavía más, ¿no?
Bueno, yo creo que como pasa siempre en todos los grandes acontecimientos de estos, ¿no? Que aprovechan y ya solo por el nombre del acontecimiento en cuestión, ya sea pues eso, un Roland Garros, un US Open, unos Juegos Olímpicos, todo se multiplica por 3 o 4 los precios de todo, vamos.
Se vienen un poquito arriba, sí.
Sí, sí, sí. Sí.
Oye, que bien me estaba viniendo a darme una vuelta por
sí,
aquí.
¿No?
Pues nada, muchísimas gracias, compañeros.
Tenemos 45. Tenemos 40, no, 51 minutos todavía de podcast. O sea que.
Pues me gustaría contarte, Pipe, la suerte que tenemos con el tenis español. O sea, están los alemanes absolutamente desolados. Porque, claro, venían aquí con Kerber y venían con Alexander Zverev, que tenía muy buena pinta. Y resulta que el primer día eliminan a Carver y el segundo es Zverev, que se lo cargó Verdasco. Sí. Y entonces, claro, la sensación nuestra es como que nos miran mal porque dicen,
hombre,
vamos a ver.
Podía haber sido peor porque el partido de Zverev se tuvo que posponer un día por falta de luz contra Verdasco, o sea que podían haber palmado en el mismo día sus dos bazas, hubiese sido un auténtico drama.
O sea, sí, pero fíjate que dentro de unos años yo creo que desgraciadamente esto pasará a esta generación y de repente, Pipe, caeremos en que qué suerte tenemos que se ha metido un español en octavos de final, ¿no?
No sé con quién lo hablaba yo el otro día, hablando de Nadal, que el día que se vaya Nadal, pues eso, es que ahora, claro, como le seguimos viendo en torneo tras torneo, aunque esté lesionado o no esté bien, pero sigue estando ahí, el día que deje de estar ahí, Lo vamos a echar muchísimo, muchísimo de menos. Sí, sí.
Bueno, ya el otro día es Nadal, ¿no? Ya son todos. Ya es Nadal,
sí,
con
sí, bueno, y ya en tierra, efectivamente. Sí, Alonso, sí, eso es. Eso,
o sea,
es
que tenemos una generación tan brutal que yo no sé si nos hemos dado cuenta y nos hemos parado a pensar lo que tenemos.
Pues nos daremos cuenta, desgraciadamente, como pasa siempre, cuando no estén. Es una pena, pero...
Sí, total. El otro día, preparando, pasando bolas, el realizador del programa... Sí, sí, el presentador es flojete, pero en general está bastante bien.
Es lo único que paga.
Pues el realizador, Fabián, hablando de todos los españoles que había, dice, claro, Roland Garros es la fiesta nacional española. Entre los propios franceses se lo toman un poco a broma el dominio abrumador que tienen aquí los tenistas de la Armada, que es una barbaridad.
Uh-huh. Sí. Esta noche, en Pasando Bolas, Pipe, vamos a desmontar un mito.
¿Ah, sí?
O sea, la gente piensa que los franceses tienen manía de Nadal. Esta noche lo vamos a desmontar.
Ah, mira.
Ya, ¿cómo cebamos, el programa?
Claro, bien. Esto es el jueves. Si alguien lo escucha o intenta ver el Pasando Bolas del domingo, por ejemplo, del sábado...
El mito ya está desmontado.
Lo desmontamos hace un par de días.
Hay que buscar en la página web de Eurosport Manuel, el Pasando Bolas de hoy, jueves.
José Manuel, que es el novato del grupo, pues claro, esto está muy bien de venir a Roland Garros también por estas cosas, ¿no? Porque uno tiene una idea preconcebida y de repente vienes a cubrir on-site un evento y te das cuenta de que no es como tú pensabas que era, ¿no? Sí. En relación a esto de Nadal y los...
Yo tengo que decir que soy muy mayor, porque para que os hagáis una idea, la única vez que había estado cubriendo un Roland Garros, Rafa Nadal todavía no había ganado ninguno.
Ah, pues han pasado unos años ya.
Bueno,
sí, han pasado unos años.
¿Qué? 15, 16 años, 16 años hace.
¿Y qué tal la experiencia tallada, produciendo ahí el sonido que entra roto, el que no entra, el tallada pues aquí, fit y esas cosas?
Aprendiendo mucho, trabajando mucho, también vosotros ahí en Madrid. Pero una experiencia pues alucinante, porque es que, bueno, pues tienes la suerte de estar en un sitio que ahora mismo yo creo que a cualquier aficionado al deporte le gustaría estar, ¿no? Mm. Ya te digo que he salido muy poquito, pero otro día intenté grabar una cosa y subí a la azotea de la Philippe Chatrier y estuve viendo entrenar a Nadal con cuatro personas en la pista. Pues son de esas cosas que son una maravilla de poder verlas y que se te quedan... que te hacen que se te olvide todo el curro que tienes que llevar durante todos estos días, que son jornadas de no sé, es que ya no sé ni cuántas horas, Ruiz. No sé.
Bueno, de sol a sol. José Manuel está mayor, lo puedo dar fe, porque hay veces que no te toca comer y entonces en la cena lo das todo. Y claro, no están los cuerpos ya.
Ya hemos empezado con las indigestiones, ¿no?
Tengo que decirte que ahora mismo tengo al lado de mí, me acabo de cruzar con el juez de silla que tiene la mejor voz de todo el circuito.
¿La mejor voz en qué sentido? ¿La voz más potente? ¿La más dulce? No sé.
Kader. Hola, mira, Kader. Estamos en directo en la radio, en la radio española, y acabo de decir que eres el juez de silla con la mejor voz del circuito.
Hola, ¿cómo estás? Oh, yeah.
Vale.
No es una broma, es Kader, os prometo que admiro un montón a este hombre. Game set más. Es de verdad que es un hombre que tiene una voz espectacular.
La acabamos de oír.
Os prometo que este momento ha sido mágico. Ha sido magia pura en la radio. Encontrarme con un tío al que el Mutua Madrid Open fui a seguir un partido solo por escucharle, porque me alucina.
No le habrás imitado, que a ti eso de imitar se te da bastante bien.
No.
Vale.
No, de verdad.
Qué bozarrón.
No sé,
sí,
necesitamos
señor.
Una foto para creernos
sí, sí,
esto.
Sí.
La haré.
Bueno, luego la mandas ahí al grupo, bueno, okay. ¿Qué más cosas? ¿Alguna
gracias,
cosa más que queráis contar o que queráis decir?
Pues mira, esto es intemporal, yo lo sé, pero yo me aventuro a deciros que Rafa Nadal está al 101%. Solo digo eso.
No, la verdad es que a día de hoy, jueves, lleva dos partidos y lleva dos pedazos de partidazos, mejor dicho, espectaculares. Dos palizas en tres sets y la verdad es que tiene muy buena pinta. No sabemos qué pasará al final, pero tiene un pintazo tremendo, sí.
Te veo muy bien de cabeza, muy bien de piernas, la derecha le corre como nunca. De hecho, yo nunca, y ya llevo unos cuantos Roland Garros, nunca lo he visto jugar así, primera y segunda ronda, nunca jamás, Porque siempre empieza un poco como de menos a más, pierde un set a lo mejor, o le cuesta entrar en ritmo, No, aquí es espectacular. Desde el minuto uno de los dos partidos que ha disputado hasta el momento de grabar este podcast, me parece que es el mejor Rafa Nadal que he visto yo en Roland Garros en las dos primeras rondas.
O sea,
y a
que...
partir de ahí, pues esto es deporte, pero tiene una pinta espectacular.
Uh-huh. Bueno, pues sería eso la décima, ¿no? Que queda muy...
Queda muy pintón.
Muy bien, queda muy bonito eso de ganar la décima. Ojalá que sea en esta ocasión y que veamos la undécima, la duodécima y todas las que se puedan. Bueno,
yo creo que sería uno de los grandes retos de la historia del deporte, ¿eh? Un tipo gane 10 veces un torneo de Grand Slam, yo me cuesta creer que lo vayamos a ver más. O sea, me cuesta muchísimo.
Nosotros no lo vamos a ver más, ya te lo digo yo. No sé si los hijos de nuestros hijos lo verán, pero nosotros yo tengo claro que no, vamos. Tengo claro que no.
Es que tienes que empezar a ganar, Pipe, pues tienes que ganar con 18, 19 años.
Eso es.
Nadal ganó el primero con 19. Creo que pudo ganar incluso un año antes, pero estaba lesionado y no pudo participar. Pero me da la sensación de que es un reto muy, muy difícil para que lo volvamos a ver. Uh-huh. En el tenis.
O sea, podemos decir que somos unos privilegiados y vosotros que estáis ahí, si lo consigue este año, pues más todavía.
Sí, además yo sigo siendo optimista también con Garbiñe, aunque está mucho más irregular y todo lo que queramos, pero al final esta chica tiene algo que cuando sale a la pista central en un gran slam es cuando juega mejor al tenis y pasa dificultades como el otro día, en segunda ronda, pero se sobrepone, y Garbiñe cuando llegue la segunda semana, si llega, ojalá, me parece una rival peligrosísima para cualquiera. El cuadro femenino está tan extraño que van cayendo favoritas y aquí puede pasar cualquier cosa.
Sí, Garbiñe.
Soñemos con el doblete, Pipe.
Ojalá. Nos dio un sustito Garbiñe el otro día, pero bueno, se recuperó afortunadamente en el segundo partido y ojalá que siga hasta el final. Y eso, que el doblete sería tremendo.
Sería histórico, Pipe, y... Como decíamos, hoy vamos a reventar ese mito de que la gente por aquí odia a Rafa Nadal, porque te puedo asegurar que hay como cierto ambientillo de este Roland Garros va a ser histórico y no nos lo queremos perder. Sí. Eso es una sensación que se percibe aquí en París.
Uh-huh. Y llega, Nadal siempre cumple años, ¿no?, en Roland Garros. O sea, ¿cuándo se cumple años?
El día 3 de junio.
El 3. Estamos a día 1. Pues ahora mismo, según grabando a día 1, escuchando en no se sabe qué día. Bueno, señores.
Voy a ver si veo algo en la tienda para comprarle.
Vale, comprarle el...
A ver si me llega.
Comprarle 3 o 4 camisetas y un par de bolillas a Pipe, hombre, que se lo merece.
Yo con el imán de nevera me conformo. Bueno, Fernando Ruiz, José Manuel Tallada, ¿algo? ¿Querías decir algo, Fernando, para rematar?
No, yo creo que la gente tiene que estar muy atenta a Eurosport 1 y Eurosport 2, que estamos echándole aquí muchas horas de trabajo y mucho cariño, tanto en Madrid como en París. Mucha gente involucrada, pero merece la pena porque, insisto, tenemos un tenis, el español, que es un auténtico lujazo.
Pues sí, desde luego que sí. Pues eso, animar a todo el mundo que siga Eurosport 1, Eurosport 2, para no perderse nada, absolutamente nada, de Roland Garros. Gracias, Ruiz, gracias, Tallada, abrazos.
Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí esta conexión con París, con Roland Garros. Y ahora toca irnos aquí más cerquita, a lo doméstico. Vamos al fútbol sala, venga.
Planeta Futsal, con Miguel Ángel Méndez y Gustavo Muñana.
Porque, madre mía, cómo se ha puesto la semifinal entre el Barça y el Pozo. Ya tenemos a Inter Movistar en la finalísima por el título de Liga, después de eliminar al Magna Gurpea de Navarra. Y ahora, ayer goleó el Barça al Pozo 5-1 y tendrán que disputar el tercer y definitivo encuentro el sábado a la 1:15 en Murcia, en el Palacio de Deportes de Murcia. Miguel Ángel Méndez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Qué bonito se ha puesto la semifinal, ¿eh? Bueno, ya se preveía, ¿no?, que iba a ser dura.
No, estaba semi. Estaba claro que iba a ser bastante complicado, pero yo, si te digo la verdad, pensaba que el Pozo era capaz de ganar en el Palau, y sin embargo me equivoqué. Todo lo contrario que Gustavo Muñana, que el otro día cuando volvíamos de Pamplona, él pronosticaba que ganaba el Barça y que iba a ganar bien. Y es verdad, ganó bien el Barça, esa es la realidad.
Uh-huh. Gustavo Muñana, Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas Casares, ¿cómo estáis? Hombre, para una que acierto, me alegra que me la reconozca.
¿Has visto, sí, que ha sido, has visto que ha sido lo primero que ha dicho?
Sí, no. Lleva un año complicado, sí,
llevo un año complicado. Con Marta y Méndez y Julio llevo un año complicado, Pipe, pero bueno.
Lo que no sé es cómo les aguanta, lo que no sé cómo les aguanta.
Nah, oye, he aceptado una, me la ha reconocido públicamente en Planeta Eurosport y me congratula.
Para que veas.
Bueno, y cómo veis, antes de dar paso a nuestro protagonista, así darme una pincelada de cómo veis ese tercer partido, porque, bueno, pues eso, el 5-1 es así como muy impactante de primeras, ¿no? Sí. Aunque es verdad que el Pozo juega en casa, ¿no?
Sí, no, pero más allá del resultado, yo sinceramente había percibido, esa es la sensación que tengo yo, una sensación de que el Pozo ha llegado a esta parte final de la temporada en un estado de forma espectacular. Hay un montón de jugadores que están muy bien, empezando por Miguelín, que ayer curiosamente pues no estuvo del todo bien, luego puso al hombre un tuit de estos que dices, no hace falta que lo haga, casi pidiendo disculpas por no haber jugado bien, ¿no? Pero yo, para mí es favorito el Pozo, repito, me puedo equivocar, pero al final la condición de local, el jugar ese partido de vuelta en el Palacio de los Deportes, y luego hay una serie de jugadores en el Barça, lo llevo diciendo toda la temporada, para mí el Barça no es que tenga justificación o excusa, pero creo que hay que tener sobre la mesa permanentemente que esta ha sido una temporada tremendamente atípica, porque es que se le han lesionado, y de gravedad, hasta 4 jugadores que formarían parte de una selección mundial, como son Sergio Lozano, como es Batería, como es Rómulo, y luego Aicardo, que ha estado entrando y saliendo, ha tenido una mala fortuna tremenda, y luego a eso súmale que el Pozo, repito, llega en un momento de forma tremendo, con todos los jugadores bien, jugando en el Palacio de los Deportes de Murcia, con muchas ganas de pelear de nuevo una final y sobre todo volver a Europa, que repito, el que juegue la final junto a Inter tiene asegurado puesto en la Champions del año que viene. Y luego, insisto, me parece que hay jugadores como Pito, como Miguelín, como Alex, ayer vimos a un Andresito formidable, no sé, yo creo, luego me equivocaré y me podrán echar los perros, pero creo que el Pozo es favorito. Eso es lo que creo yo, a día de hoy.
A equilibrar la balanza, aunque sí es cierto que el factor campo y el Palacio de los Deportes de Murcia, un sábado a 1:00 p.m, va a apretar y mucho. Pero fíjate, ayer, si el primer partido el Pozo jugando muy bien, solo pudo ganar 3-2 porque Juanjo estuvo enorme, ayer el Barça le endosó un 5-1, un Barça que, como dice Miguel, le rodea un halo de fatalismo que parece como justificar la temporada, pero que en el que es imperativo jugar en Europa, al igual que para el Pozo también. Pero ya ayer vi un Barça muy, muy competitivo y creo que le ha trasladado la presión, la poca o mucha presión que puede haber, pero se le ha trasladado al Barcelona, y el Barça llega a Murcia liberado de complejos. Yo creo que Diego, Ferrao, el regreso de Lozano, vamos a ver cómo gestiona el Pozo esa ansiedad y esa incertidumbre, y vamos a ver si el Barça da ese paso al frente para poder jugar en Europa. Va a estar muy igual.
Alex Yepes, jugador del Pozo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Cómo era Méndez el apodo que le pusiste y que parece que va a quedar para los restos ya?
El diablo de Cieza.
El diablo de Cieza.
Pocos apodos habré puesto, pero es que este es perfecto. Primero porque es de Cieza y segundo porque es un diablo, ya te lo digo yo.
Y no hemos pedido copyright, ¿eh?
Bueno, Alex, que ¿cómo se ha puesto la cosa, eh? Eso que decía ahora Gustavo, yo estoy muy de acuerdo con él. Ahora, que el Barça parece como que se ha liberado y ahora un poco la presión, porque por eso de que jugáis en casa, de que es el último partido, son 40 minutos y en fin, que digamos que la pelota está en vuestro tejado ahora, ¿no?
Bueno, nosotros habíamos firmado a partir de unas semifinales en casa. Creo que si le preguntas a cualquier jugador del Barça, te hubiera dicho lo mismo. Sí. Si la persona juega, entonces mantiene en su casa. Creo que para nosotros no es ninguna presión. Creo que estamos haciendo este año las cosas muy bien. Creo que hemos llegado a todas las finales, con opciones, hemos ganado 2 y con opción a otra que perdimos contra Inter de penaltis. Y creo que ellos son los que tienen que ganarnos un partido en casa. Nosotros vamos a salir a por todas. Ya hemos hecho un llamamiento a la afición para que llene el Palacio y para que nos ayude. Y nosotros vamos a salir a por todas.
El premio de Europa es un plus, claro.
Hombre, por supuesto. Creo que sobre todo esta entidad viene unos años atrás que no está yendo, que solamente está yendo Inter, que gracias a Dios Inter ha ganado esa copa, y por supuesto lo dije públicamente, me alegro mucho por ellos, porque para que gane otro equipo, que gane un equipo español, sea el que esté, y vamos a intentar que ahora que está Inter en la final, meternos nosotros y primero celebrar esa victoria y ese pase a la final, pero también sobre todo ese pase a Europa.
Méndez, Gustavo, ahí tenéis
sí. Yo quería preguntarte, Alex, ¿cuál es la razón? ¿Por qué habéis llegado tan bien al final? Porque es que es cierto, habéis llegado muy bien.
Sí, la verdad que estamos muy bien físicamente. Creo que el partido del 5-1, por supuesto, ya lo dije también, que hay que dar su mérito al Barça. Creo que hizo un gran partido, pero bueno, creo que tampoco fue un resultado totalmente justo para nosotros. Creo que tuvimos muchísimas opciones de meter más goles. Creo que Juanjo estuvo una vez más espectacular y tuvimos también mala suerte con los palos. Y nada, y ¿quién iba a decir que estas semifinales con un Barça Pozo Barça iban a ser fáciles? Creo que ninguno para el espectador. Creo que todos firmamos un tercer partido, pero bueno, nosotros intentamos ganar allí, no pudimos y ahora vamos a intentar lo de Murcia.
Yo quería preguntarle a Alex por un rival, en particular por Sergio Lozano. Todos nos congratulamos que haya vuelto, pero ha vuelto Alex jugando de cierre. Andreu Plaza le está poniendo de cierre. Tú como pívot, ¿a ti qué te parece esa novedad táctica del FC Barcelona?
Bueno, ya lo hemos estado hablando Sergio y yo. Sobre todo ya lo dije aquí en casa cuando me entrevistaron en Teledeporte. Me alegro mucho por su vuelta, me alegro mucho por el gol que metió en Murcia, lo dije públicamente incluso. Creo que se lo merecía, lo ha pasado muy mal y he tenido contacto con él en la lesión y la verdad que me alegro mucho por él. También me dijo que lo iban a poner de cierre para defenderme a mí, porque en este caso Cardinal no estaba y lo iban a poner de cierre para defenderme a mí. Lo que te decía, que creo que Sergio es un duro rival, sabe cierre o sabe de cualquier otro puesto, pero sobre todo esta vez me ha tocado a mí. Creo que otra vez en Murcia va a volver a jugar de cierre y yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible y poner las cosas muy difíciles.
Oye, Alex, pensando tanto para vosotros como para el Barça, porque al final os vais a apretar una serie notable, muy competida, tres partidos, y vais a llegar con 5 días, con 4, poco más de 4, a la final, mientras Inter está esperando desde el lunes pasado. ¿Eso es definitivo para la final o al menos para el inicio de la final?
Bueno, creo, personalmente te hablo bajo mi opinión, creo que las semifinales son los mismos días. Creo que no puede haber tanta diferencia, no porque no hayan llegado al tercer partido, sino porque no puede jugar un equipo un lunes y otro equipo un miércoles. Y suponiendo que haya tercer partido, un equipo hubiera jugado miércoles y yo si hubiera sido en dos partidos, imagínate en tres. Creo que Inter va a llegar mucho más descansado, va a tener mucho más tiempo para preparar ese partido. Nosotros el Barça va a preparar y nosotros lo que nos tenemos era el partido del sábado. Creo que pensar más allá es una locura. No creo que ninguno, ni tanto Duda ni como Andreu, creo que vayan a hacer nada para preparar para la final y Inter seguro que quería ese tercer partido con que no jugáramos ese tercer partido, porque la verdad que es un desgaste físico en los dos partidos que llevamos muy grandes y este tercero pues creo que va a ser el mayor de los tres.
Bueno, pero antes de pensar en Inter hay que pensar en el sábado. Recordamos a 1:15 de la tarde, Palacio de Deportes de Murcia. Alex, que nada, que tengas mucha suerte y estaremos muy pendientes y muy atentos a ese partido y luego, por supuesto, también a la serie final. Gracias, Alex. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Ah. Aquí estamos para lo que necesitéis.
Vale, igualmente, hasta luego.
Muchas gracias. Hasta
luego. Alex Yepes, jugador del Pozo Murcia, que el sábado se juega en la Liga, o el pase a la final de la Liga, mejor dicho, contra el Barça.
Sí, sí, pero se juega en la Liga.
Sí, sí, bueno,
porque,
sí.
No, porque tiene muchas connotaciones el partido para los dos equipos, ¿eh? Es decir, si el Barça no consigue meterse en la final, que repito, te deja el premio de estar en Europa el año que viene, es temporada en blanco y es complicado. Y el Pozo, imagínate, si no consigue con el Palacio a reventar el próximo sábado, cae ante el Barça, te quedas en puertas de jugar la final, pero repito, te vuelves a quedar fuera de Europa, a cualquiera de los dos es así, no es ponerle dramatismo, es la verdad. Son dos equipos grandes y para cualquiera de los dos no disputar el título de campeón de liga y especialmente en un año en el que los dos se meten en Europa, no voy a decir que sea un fracaso, pero sí digo que es un revés.
Un fracasillo, ¿no? Como diría Flanders, un fracasillo.
Es que a mí no me gusta decir fracaso, no, porque no me gusta utilizar el término fracaso ni ridículo en estas cosas del deporte, pero la verdad es que es un revés muy importante, porque es un objetivo muy claro. Es verdad que solo caben dos, pero son tres equipos de un nivel pues muy parecido. Creo que sería peor o sería más grave en el caso del Barça si no lo consigue, pero la verdad es que este año el hecho de que haya dos puestos para jugar la Champions, al final no nos engañemos. Mira, esta mañana, por ejemplo, ha recibido el José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica, ha recibido a Movistar Inter con la Copa Europa. Es decir, para los patrocinadores cada vez más, y por ejemplo el Barça, ni no tengo que decir nada, pero en el caso del Pozo, por ejemplo, que tiene una apuesta muy sólida con el fútbol sala y que, como dice don Tomás Fuertes, el patrón de la firma charcutera y del equipo de fútbol sala, bueno, muchas veces le interesa más los valores que pueda aportar el equipo y lo que significa el equipo para la región de Murcia, pero claro, al final, oye, el Pozo también tiene una perspectiva internacional, claro. Y está empezando a importar y bueno, pues al final, oye, asomarte a Europa y en esta nueva Champions remodelada para el año que viene y ya más para la siguiente, que cambia hasta el nombre y será Champions, bueno, pues me parece que tiene una dimensión notable y es muy importante estar ahí. Y si este año hay dos equipos y no estás, pues imagínate la carga que se te queda.
Sí. Gustavo, una última reflexión, venga.
En función de lo que pase el sábado también, y lo contaremos en Blanco Eurosport, van a pasar muchas cosas. Yo creo que si el Pozo juega la final y está en Europa, duda, va a continuar una temporada más, que es otro de los debates que está abierto en Murcia, y si el Barça se confirma ese tercer año en blanco, van a empezar a haber movimientos muy importantes en la plantilla, y el primero, que ya lo comentamos en Eurosport, va a ser la inmediata salida por problemas disciplinarios de Rómulo, un jugador que llegó como una estrella y que se va a ir como un estrellado después de 8 meses, y el Barça pierde uno de sus buques insignias y va a entrar en el mercado con mucho dinero y con fichajes potentes.
Y en Eurosport ya preparados para la final, ¿no?
Jueves de la semana que viene, jueves 8, desde las 9:30 de la noche, el primer partido será en Madrid, Movistar Inter seguro contra el que se lo gane. El sábado 10 de junio a la 1:15 de la tarde también el segundo partido, luego la serie iría el tercer partido el jueves 15 a las 9:30, o bien a Murcia o bien a Barcelona. Si hiciera falta cuarto partido, también sería el sábado 17, solo en memoria, a las 8 de la tarde, y si hiciera falta el quinto, volvería la serie a Madrid para jugarse el domingo 19 a las 9:30 de la noche.
O sea, jueves, sábado y domingo y, en el caso del quinto partido, ¿no?
Lunes, en el caso del quinto.
Vale. Pues nada, lo seguiremos muy atentamente en Eurosport, como siempre. Gracias, señores. Gracias, Méndez. Gracias, Gustavo.
Adiós, me vuelvo al tenis. A la venga. Adiós,
ahí,
adiós.
Chao. Al cuarto oscuro.
Adiós, chao.
Venga, vamos al ciclismo.
Planeta Ciclismo. Antonio Alix.
Pues hay que repasar mucho porque el domingo pasado terminó el Giro de Italia con la victoria de Tom Dumoulin, y o como se diga en francés, que yo esto del francés todavía no lo domino mucho, y este fin de semana arranca la Dauphiné. Antonio Alix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué sensaciones te ha dejado este Giro de Italia?
Bueno, supongo que la mayoría de la gente que lo ha seguido en Eurosport y aficionados al ciclismo, que para la última etapa, en este caso en formato contrarreloj, como es la mayoría, llegasen 6 ciclistas separados por 1 minuto y medio, quiere decir que ha habido una emoción espectacular. Ha pasado de todo en este giro, ¿no? Bueno, el recorrido por las dos islas grandes de Italia, Cerdeña y Sicilia, luego remontar el mapa desde el sur, desde Catania y hasta el norte, los Alpes, los Dolomitas, las dos contrarreloj, el incidente que ya se trató la semana pasada aquí en este programa de la pit stop o WC stop de Tom Dumoulin, que sin ese que ha ganado el Giro, a pesar de aquello, pues sin ellos se supone que lo habría ganado con más ventaja, aunque bueno, también otros factores como aquella caída en la que el principal perjudicado fue un compañero suyo que le habría venido muy bien su ayuda, pero que también dejó fuera a los dos Sky.
Lo cierto, Antonio, es que perdona que te interrumpa, es que aquel episodio lo que ha dado es más emoción a este Giro de Italia.
Sí, más decías. Emoción porque, claro, con el tiempo que perdió ese día, esos casi 2 minutos, pues se comprimió la general, y bueno, incluso perdió el jersey rosa, ¿no? El jersey de líder, que sin él probablemente no lo habría perdido. Entonces, claro, si ya Tom Dumoulin a la contrarreloj del último día, Monza-Milán, llega como líder, evidentemente ese día no hay más historia que la victoria de etapa y los puestos otros de honor, ¿no? Pero eso, lo cierto es que bueno, pues perdió lo justo para que hubiese emoción y el último día recuperarse. Y aparte, bueno, el penúltimo día perder también un pelín de tiempo en una persecución espectacular que hubo entre dos grupos con 15 segundos de diferencia también fue muy emocionante. Por lo tanto, yo creo que ha sido un giro bueno, con también el protagonismo de Landa, por ejemplo, ¿no? Que el hecho también a toro pasado puedes pensar, joder, que el hecho de ese incidente con el que perdió tanto tiempo, la caída contra el policía de varios ciclistas, pues ha hecho que Landa tenga una libertad y un protagonismo ganando una etapa, segundo en dos más y ganador de la montaña, que a lo mejor si se centra día a día en buscar la general no tiene ese premio, ¿no? Es que bueno,
sí,
siempre es lo típico como en el fútbol, y si meten un gol al principio
y sí, y sí, y sí, ya
el equipo débil mete un gol al principio pero en la segunda parte le caen cinco y el, pues es que nunca se sabe, ¿no?
A ver, yo te voy a preguntar te voy a hacer dos preguntas. Una, nombre que te haya llamado la atención o ciclista que te haya sorprendido para bien, y luego ciclista que te haya sorprendido para mal.
A ver, evidentemente para bien me ha agradado Tom Dumoulin, porque lógicamente ha controlado la carrera. Ya todos sabemos lo que le pasó en la Vuelta a España hace 2 años, que por una mala táctica y simplemente un pelín de falta de fuerzas, pero sobre todo una mala táctica de su equipo, perdió la Vuelta en una etapa que no era de altísima montaña, el penúltimo día en la Sierra de Guadarrama, y entonces, bueno, pues se ha recuperado de eso, aunque también el año pasado también, bueno, pues tuvo otros altibajos, y ha demostrado un control de la carrera brutal, y eso que le faltaba, eso, uno de sus mejores compañeros para la montaña. Y bueno, pues más que sorpresa ha sido confirmación, y luego pues que Nairo Quintana en la montaña no haya estado dominante como, entre comillas, el mejor escalador del mundo, pues es algo que también ha podido sorprender. Resulta que Nairo Quintana, bajando como el día del Estelvio o las contrarreloj, que estuvo ahí al nivel de Nibali, de Pinot y de los demás, pues ha estado muy brillante, pero en cambio ha decepcionado en la montaña, cuando evidentemente yo creo que hace 4 semanas ya, al principio del Giro de Italia en Cerdeña, era el hombre que menos se pagaba en las apuestas, porque había ganado ya la carrera y llegaba con ella entre ceja y ceja, era el gran favorito.
Luego, los españoles. Bueno, la general, Mikel Landa, que ha sido el primero, 17º. Entre los 30 primeros, 3. Gorka Izagirre, 28º. Y Rubén Plaza, en el puesto 30º. Y luego la montaña, lo que decías, ¿no? Mikel Landa, que se ha llevado ese maillot de la montaña. Con Luis León Sánchez, 2º. Y Omar Fraile, 3º. La combatividad también ha sido para Mikel Landa. Y luego, por equipos, el Movistar Star Team, o sea que yo creo que podemos salir más o menos satisfechos, ¿no? De lo que había de españoles, que tampoco era para tirar cohetes, han sacado bastantes réditos, ¿no? Y luego la etapa de Landa, claro.
No, etapa de Landa, etapa de Fraile, etapa de Javier.
Sí.
De los tres, han ganado etapas y bueno, Movistar no es un equipo, es un equipo con licencia y capital español, pero que su líder en este caso es un extranjero, ¿no? Y varios de sus mejores carreras son extranjeros, pero bueno, sí es un equipo español. Y bueno, sí, la verdad es que han tenido su protagonismo. Insisto, nunca se sabrá qué habría pasado con Landa de no ser por aquel incidente, pero a lo mejor no habría brillado tanto. Fraile llegó con el objetivo de ganar una etapa, también momentáneamente fue de la montaña, y consiguió el objetivo. Lo intentó 2 o 3 días y le salió 1, por lo tanto, máxima efectividad. Y bueno, Gorka Izagirre lo mismo, teniendo la poca libertad que te podía dejar el Movistar para intentar ganar una etapa, pues resulta que lo consiguió. O sea, eso también es sensacional. Los pocos días que podía ser un gregario, o sea, no tener libertad sin estar pendiente de Nairo Quintana, pues resulta que aprovechó la oportunidad, lo cual demuestra una tremenda calidad. Y así ya los dos hermanos Izagirre tienen ya etapa en el Giro Italia, que el hermano menor, que ahora está en el Bahrein, pero no ha estado en el Giro, ganó hace 2 años una etapa.
Y ya para terminar, el domingo arrancamos la Dauphiné ahí en Eurosport, ¿no?
Sí, de domingo a domingo. Es una carrera que dura 8 días, ahí en esa región Dauphiné, que es la región del Delfinado en Francia, en la zona de los Alpes centrales.
¿A ti cómo te gusta llamar a esa prueba? A ver, Alix.
A ver, es que se llama Criterium del Dauphiné. O sea, el Dauphiné Libre era un periódico que la patrocinaba hace muchos años, dejó de patrocinarla hace muchos años. Lo que pasa es que por la gente más veterana del ciclismo le sigue llamando así, pero es que no se llama así. Es como si se ha cambiado el nombre a un estadio de fútbol, pues seguirle llamando así, ¿no? Entonces, es un error, no es que me guste o no me guste. Se llama el Criterium del Dauphiné. Y, hombre, si lo quieres decir en castellano, es la región en castellano es el Delfinado. Bueno, en definitiva, que es una carrera ya desde el primer día con media montaña, tiene también una contrarreloj parecida al kilometraje a la del Tour, a mitad de semana, de 23 kilómetros, tiene etapas, sobre todo el viernes, con una subida durísima, aunque no es muy de mucha altura, el Mont du Chat, aunque la bajada, la meta es en bajada, y luego la subida, que es una novedad en el ciclismo profesional, al Alpe d'Huez, pero por la cara por la que se bajó hace unos años, si lo recuerda la audiencia, cuando se hicieron dos subidas al Alpe d'Huez, se bajó por una cara de una carretera descarnada, que se llama el Col de la Sarenne, que está un poquito a la izquierda. Bueno, según subes al Alpe d'Huez por la tradicional, está a la derecha, y entonces van a subir por esa cara, que corona en un puerto, y tienen ahí unos kilómetros de toboganes por una carretera muy descarnada, y ya solamente el último tramo de para entrar en la estación de ahí de Alpe d'Huez, que por eso, por ejemplo, Alpe d'Huez puntúa solo de segunda, porque es muy cortito lo que se sube del clásico Alpe d'Huez, pero va a ser sensacional, y luego incluso ya el último día, una etapa muy corta de 115 kilómetros, pero como la que pasó en el Giro también algún día, que es subir, bajar. O sea que va a haber leña todos los días en una carrera que, bueno, solo con decir que está Froome, que está Valverde, que está Contador, que está Richie Porte, que está Fabio Aru, que no pudo estar en el Giro por aquella lesión, que está Bardet, que está Barguil, es que el plantel es brutal para esta carrera, aunque muchos ya, como el propio Contador, se curan en salud diciendo que no van a hacer esfuerzos extra, o sea que se probarán algunos días, otros días se dejarán ir, pero que no quieren aquí quemar sus naves de cara al Tour.
Bueno, pues desde el domingo, una semanita de más ciclismo del bueno.
En el Canal 2 va a ser, porque bueno, teniendo en cuenta la cobertura amplia de Roland Garros, nos hacen un hueco en Roland Garros, y va a ser en el Canal 2 todos los días a diario, a la hora típica del ciclismo, pues depende del día, 1:30, 2, 3, 4 de la tarde. Y luego ya si por las tardes y por las noches en ambos canales habrá repeticiones, pero el que lo quiera ver en directo tiene que ser en el Canal 2.
En Eurosport 2. Gracias, Alix, abrazo.
Dale, saludos a todos.
Hasta luego, vamos con el rugby.
Planeta Ovalado, con Fermín de la Calle.
Y es que ya tenemos campeón de liga, ya lo contábamos el pasado jueves, que se disputaba la finalísima el domingo y el sábado, perdón, y al final victoria para el BRAC Quesos Entre Pinares, 6-15 le ganó al Silverstorm El Salvador, que la verdad es que ha tenido mala suerte este año, ha estado en todas las finales y las ha perdido todas. Fermín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Es así, ¿no?
El Silverstorm
El Salvador, sí. que yo creo que tiene mucho mérito, oye, llegar a todas las finales no llega cualquiera, pero luego, como decía Luis Aragonés, las finales hay que ganarlas, ¿no?
Sí, la única que han ganado, que no es, digamos, del calendario doméstico español, es la Tasa Ibérica, que juegan contra el campeón de Portugal, sí. Y esa así la ganaron.
Sí, luego hablaba la Supercopa, sí, de la Copa,
sí,
del Rey.
Sí, Supercopa, Liga, eso es, Liga y Copa han perdido. También hay que decir que son el único equipo, entre comillas, que ha jugado en Europa, y entre la Tasa Ibérica, y la, que es ida y vuelta, y los cuatro partidos que jugaron en Europa, han jugado 6 partidos más que sus rivales. Eso se nota mucho físicamente, sobre todo porque además los equipos de Valladolid, los dos, desarrollan un rugby que se apoya mucho en lo físico, en las cargas de delantera, y eso les pesa mucho, y luego además eso les ha pasado factura, y había 4 jugadores de los 15 titulares que estaban lesionados, con lo cual, bueno, pues al final se les ha hecho larga la temporada, y al equipo contrario, al BRAC, se les ha hecho, entre comillas, corta, porque ellos lo que han ido es cocinando, sobre todo en la delantera, tenían una delantera en la que, menos Albertuco, que luego hablaremos con él, el resto eran jugadores de fuera, y han ido ajustando y contrastando para que hubiera estuviera bien ensamblada la delantera, y a medida que han ido pasando los partidos hemos visto cómo se iban imponiendo al resto. En la semifinal le ganaron al Alcobendas, que los habían echado de la Copa, y en la final le han ganado al Silverstone, que les había ganado los 2 partidos de Liga.
Pues vamos a saludar ya a nuestro protagonista, Alberto Blanco, Tuco. Tuco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Qué bien
tal?
Lo ha explicado Fermín, ¿eh? Qué bien lo
ha
explicado.
Sí, la verdad es que muy bien. Sí.
Pilier internacional español, llevas toda la vida ahí en el BRAC. No sé cuántos títulos. Este es el séptima liga. ¿Tú has estado en todas o no?
En todas menos la primera, que fue en el 99. Ajá. En esa no, esa me pido muy joven.
Sí. Esa estaría seguro en las categorías inferiores. O estaría ya ahí pegándote con tu hermano ahí en casa, ¿no? Con el balón y eso.
Sí, eso sí que es muy probable. No recuerdo porque tenía 9 años, pero no estaba jugando todavía. Empecé al año siguiente, creo.
Bueno, felicidades.
Muchísimas gracias.
2 títulos este año, ¿no? Esa Supercopa de España a principio de temporada, y ahora, bueno, pues qué mejor colofón que ganando la Liga, ¿no?
Hombre, y contra el eterno rival y devolviéndola a la que le debíamos.
Uh-huh. Ya te has recuperado, os habéis recuperado el tercer tiempo, imagino que habrá sido cuarto, quinto y sexto, ¿no?
Sí,
incluso.
Bueno, nos hemos tenido que cuidar un poco, que ahora nos tocaba contra Inglaterra jugar con la selección y entonces habría que estar en forma.
Ah, bueno, sí, bueno.
No
bueno.
Se ha podido celebrar bien. Un día sí, pero lo resto con el freno echado.
O sea, que a ver si jugáis contra Inglaterra ya, ¿no?
Bueno, después de Inglaterra, Uruguay. Así que nada, a ver si acaba lo de la concentración y ya ahí ya celebraremos todo el año, que hay mucho que celebrar.
Sí, sí, desde luego. Fermín, ahí tienes a Tuco.
Bueno, Tuco además este año ha tenido, entre comillas, competencia con el fichaje de Jody Allen, que es un 3 que es un poco fuera de uso, ¿no? Tuco, porque es muy grande, parecía un 8 casi por la altura,
sí.
¿No? No es habitual en un pilier.
Sí, la verdad es que era muy alto, muy bastante grande y muy dinámico, que los 3 solemos ser un poco menos dinámicos.
Uh-huh. Yo quería preguntarte, ¿habéis notado la importancia que ha cogido el 3 para la gente que no esté familiarizada con el rugby? Uh-huh. En la melee, en la primera línea, es el que se pone fuera, digamos que cuando carga la melee y se empuja, él es el que hace de ancla para que no se mueva la melee, estabiliza la melee y es un tipo muy importante. De hecho, por ejemplo, en Francia el sueldo de los 3 es el doble que el de los 1, que es el pilier que se pone al otro lado.
Ah, que, joder, entonces... que injusto suena así de, a priori, ¿no?
No, luego la espalda te lo explica todo, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ese dato que has dado, Fermín, es bastante, bastante clarificador, sí.
Sí.
Tuco, ¿habéis notado que habéis ganado importancia en la melee con las nuevas reglas, las entradas nuevas y tal?
Pues, sí, yo pensaba que con esta nueva regla íbamos a sufrir un poco porque éramos grandes tal, y pero al final la hemos entrenado mucho y bien y ha funcionado estupendamente.
Uh-huh. ¿Habéis notado que se iba cocinando el equipo a medida que pasaba la temporada? Porque es verdad que habéis tenido presión en momentos determinados. Como la eliminación de Copa, que no era habitual, porque llevabais 5 años sin perder en casa.
Sí, la verdad es que era un equipo totalmente nuevo. Ha habido 11 cambios, 12 cambios, jugadores que se han ido, jugadores que han llegado, y al principio de temporada pues todo se notaba, que era una relojería perfecta, pero sin engrasar. Y entonces ahí Merino ha estado pues muy fino y al final yo creo que se ha demostrado que hemos acabado jugando a un gran rugby y un buen nivel.
Oye, Tuco, ¿esperabais que la final fuera así? Es decir, que los francotiradores, digamos, fueran los que decidieran la final con puntos exteriores desde fuera, vamos.
Sí, normalmente estas finales siempre hay pocos ensayos. Vas, como no buscas el bonus, lo que buscas es el castigo cerca de 22 y centrada para que los chutadores las metan más fáciles. Uh-huh. Y con gas, siempre todas las finales ha estado con unos porcentajes muy altos de efectividad.
Uh-huh. Sí. Tuco, se ha hablado mucho de la aparición de Flecky, que Flecky es el apertura del equipo del BRAC, hacía yo no sé cuántos años. El otro día intentábamos recordar alguna apertura español que haya ganado la Liga en los últimos tiempos y yo no sé si hacía 25 años que no veíamos una apertura español.
Sí, la verdad es que Flecky a mí me parece un jugadorazo. He jugado con él toda mi vida en cantera y me parece un jugadorazo. Lo único que lo que hablamos, que la apertura es una pieza fundamental para que juegue el equipo, y siempre se intenta traer a gente de fuera pensando que lo que tenemos en casa no es lo bueno. Y en cambio ahora, en el momento que le hemos dado un poco de confianza, le hemos dado ha rendido a un nivel espectacular.
Bueno, esas cosas por lo que veo no pasan solo en el fútbol, también pasan en el rugby, ¿no? Que por desgracia no se fía, no confiamos en lo de casa. Bueno,
sí.
Y luego cuando nos queremos dar cuenta decimos, coño, pues con perdón, pero si este era muy bueno también, ¿no? Vaya.
Sí, así es. Que pensamos que lo de fuera es lo mejor.
Ya.
Un fallo que tenemos los españoles.
Bueno, tú tienes 26 años, te queda todavía mucha tela que cortar. Sí. No sé, y con la selección además, no sé, que así un poco a título personal, particular, ¿cuál sería tu sueño como jugador de rugby?
Pues mi sueño, yo creo que como todos los españoles, es llegar al Mundial de Japón.
Ah.
Eso sería un momento perfecto para retirarse encima.
¿Y es factible o no?
Yo al equipo de España le veo bastante bien, le veo con mucha ilusión. y como jugamos es muy probable que sí que podamos llegar al Mundial. La verdad es que sí, hay muy buenos jugadores, está muy bien el equipo, mucha ilusión, y pienso que sí que podemos llegar.
Y ayudará supongo, a ver que las chicas han llegado, ¿no? Y decir, sí, oye, ¿por qué nosotros no vamos a poder, no?
Sí, sí, eso también... también nos pincha un poco, ¿no?
hay dos partidos básicos el año que viene en el Seis Naciones. Uno es el que se va a jugar, todavía no se sabe si en Madrid, pero bueno, se va a jugar aquí ante Rumanía. Pero tú, sí, pues yo creo que el que es decisivo es el que se va a jugar en Rusia, a ver la encerrona, sí, que preparan, porque ellos necesitan sí o sí ganar el bonus y que España no consiga nada allí.
Así es, los dos de febrero, que encima coinciden los dos en febrero, van a ser los más importantes. Esos dos partidos es, ¿nos vamos a jugar ir a Japón o no?
Pues nada, que tengáis...
Ahí va a cerrar la clave.
Ojalá que vayáis.
Que tengáis mucha
suerte. Sí, ahora, Tuco, y antes de despedirte, Fermín, todo tuyo, que te quiere dar una sorpresa.
Bueno, le voy a poner un aprieto, pero lo vamos a hacer al final de la entrevista para que no se nos mosquee, pero
bueno.
A ver, no, está el mercado ya moviéndose y me da la sensación de que el año que viene, por lo que me han contado, igual te quitas otra vez el mal trago de tener que enfrentarte a tu hermano en División de Honor y a lo mejor te toca jugar al lado de él.
Ojalá, yo encantado.
Porque sí, sí. Se habla
porque
de que...
¿Porque me vaya a Cisneros o porque venga en la Valladolid?
Más porque venga en la Valladolid a comer a casa,
sí,
que con lo que os da de comer mamá, la madre, sí. Pero se habla mucho de que, bueno, existe la posibilidad real de que Paco te vuelva a jugar contigo. También se habla de un medio melé al que te enfrentaste en semifinales de Alcobendas, Facundo Munilla. Y el otro, sí, jugador que no está cerrado, pero que también hay run, es David Barrera, que es compañero tuyo internacional con la, sí, selección española y que podría acabar en las, sí, filas del BRAC. No sé cómo ves esas tres posibles llegadas.
Pues yo, la de mi hermano me encantaría y la de los otros tres también con los brazos abiertos. Son grandes jugadores, pero todavía, todo ahora son run-runes, todavía no se sabe nada. Así que, no sé, lo de mi hermano estaría muy bien.
Bueno,
¿En casa se habla algo o no?
En casa, mucho. Sí, sí, en casa se habla bastante.
Bueno, pues lo seguiremos y estaremos atentos. Sí, a ver, sí, si os volvéis a juntar, hombre, que eso sería bonito.
Sí, la verdad es que sí. Estaría encantado de no pelear otra vez contra mi hermano. Siendo junto a él.
Alberto Blanco, Tuco, enhorabuena por ese título de liga y que tengáis mucha suerte con la selección, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo
fuerte.
Hasta luego. Fermín, que muchas gracias por ilustrarnos, por enseñarnos rugby y por contarnos, estas alegrías también que se llevan los nuestros, este deporte que también tiene mucha afición en España, aunque pues no tenga o no haya tenido estos años atrás tanta difusión, pero bueno, que se agradece que haya alguien experto y que te enseñe un poquito de este bonito deporte.
Bueno, a mí lo de experto me parece que es demasiado, pero bueno, alguien que disfruta con esto.
Alguien que sabe, por lo menos.
Sí, y que también gracias a Eurosport, además las hago extensivas desde todo el rugby, porque ha habido mucha gente de todos los clubes, de todas las categorías, que han agradecido la ventana que ha abierto Eurosport y que, bueno, que confiamos en poder seguir esta relación bonita que ha empezado este año y que, bueno, que además coincide con un gran momento del rugby español en todos los ámbitos.
Gracias, Fermín. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Vamos con mis cosillas olímpicas, ¿vale? Venga. Porque el pasado fin de semana fue la Copa del Mundo en Madrid y, bueno, pues con motivo de esa Copa del Mundo, aunque no la disputó, pero sí que estuvo por aquí Javier Gómez Noya y, bueno, pues en un acto en el que pudimos acudir, pues pudimos charlar con él.
Te contaría cosas interesantes, imagino.
Sí, sí, siempre que dice cosas interesantes.
Bueno, te iba a decir, siempre es un chico que cuenta cosas interesantes, sí que habla muy bien, sí.
Y hay que darle más bola, porque deportistas como este, hablábamos antes con Fernando de Nadal, de Pau Gasol, de Alonso.
Sí, de Alonso, y este está.
Pues cuando
claramente...
se retire, bueno, menos mal que tiene buenos seguidores como Mario Mola o como Fernando Alarza. Pero le vamos a echar mucho de menos también a Javi Gómez Noya, que nos contó todo esto.
Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás de ese problema que tuviste en una muela? Supongo que no sabías que una muela, una cosa tan pequeña, te hiciera pasar las tan canutas, ¿no?
Pues sí, nunca me habían dado la lata, pero había escuchado de gente que la había pasado, ¿no? Hasta que te pasa a ti y te das cuenta, pues, el problema, ¿no? Y la infección que me generó, la fiebre, el tomar antibióticos durante semana y media. Y bueno, pues volví a España, estuve en el dentista en varias ocasiones para tratar de, pues, arreglar todo y bueno, pues volver a los entrenamientos poco a poco, ¿no?
De momento, tres pruebas. Primero en Abu Dhabi, después de tu lesión que te impidió ir a los Juegos, pues eso, decir, aquí estoy otra vez.
Sí.
Luego cuarto en Gold Coast, en distancia sprint, y ese noveno en Yokohama, ya sabemos por el problema, que ya fue un milagro terminar. No sé, ¿qué te parece cómo está yendo tu temporada?
Bueno, estoy contento con los rendimientos, ¿no? Para mí Abu Dhabi era el quería volver y demostrarme a mí mismo, sobre todo, que puedo estar a buen nivel, y llegué a esa carrera y la gané, y fue una gran satisfacción. Gold Coast, que hice una buena carrera, una prueba sprint, y llana, que quizás no se adaptaba también a mis características, pero estuve peleando ahí con los del podio hasta el final. Al final, bueno, me quedé fuera del podio y siempre te sabe un poco amargo, pero mi rendimiento físicamente y al nivel al que corrí creo que fue bueno.
Mario, ¿no? Ese tuit que pusiste, ¿por qué tienes que correr?
Sí, Mario, la verdad que se puso a tirar desde el principio, no miró para atrás y hizo la carrera como quiso, ¿no? Hizo un carrerón allí. Y después hice una buena concentración en Nueva Zelanda para preparar Yokohama. Llevaba 5 semanas muy buenas de entreno y al final la última semana y media, pues se complicaron las cosas con la muela y bueno, pues salí un poco mermado, salí a hacer lo que podía hacer, y lo que pude hacer pues fue el noveno, que fue a lo máximo que llegué, y bueno, pues en esas condiciones me doy por satisfecho.
¿Tu planteamiento inicial de temporada o antes de empezar la temporada, te pensabas estar como estás, más arriba? Quiero decir, Mario es primero del Mundial, segundo Fernando y tercero tú. ¿Te esperabas estar más arriba?
Bueno, esperaba hacer mejor Yokohama, porque es una prueba que gané en el pasado en dos ocasiones, un circuito que me gustaba, y al final no salió tan bien. Sigo tercero en el Mundial. Mi intención era, a partir de ahora, preparar un poco más el Mundial 73 y aún hacer un par de carreras y tú para completar mis 5 resultados. Y seguir en ese plan, ¿no? Si eso me mantiene entre los puestos de honor en el Mundial ITU, perfecto, si no, pues tampoco pasará nada, y vamos a ir carrera a carrera, pero bueno, enfocando también un poco más los entrenamientos, pensando en ese Mundial 73.
O sea, que digamos que el Mundial Triatlón, que ya llevas 5, queda, digamos, en un plano secundario con respecto al medio Ironman, ¿no?
Sí, no renuncio, desde luego, no renuncio a él, y voy a salir algunas carreras más del Mundial. Pero bueno, como bien dices, Mundiales, si tú has ganado 5 ya, si gano 6, pues estupendo, pero si no, pues tampoco pasa nada. Y ahora mismo hay un nivel altísimo en Mundial en 73, sobre todo con el paso de Alistair Brownlee, y eso es un reto, ¿no? Un reto muy complicado, pero bueno, no, es un reto que nos gusta.
Oye, ¿te ha cambiado el planteamiento el no haber ido a los Juegos de Río? ¿Tu planteamiento de futuro? Porque yo entiendo que tu idea era haber ido a Río, haber ganado un oro y haber dicho, ala, adiós a la distancia olímpica y empiezo a hacer otras cosas. Y no sé si esto te ha cambiado, te ha trastocado tus planes de futuro.
Pues en cierto modo sí. En cierto modo es un poco como dices, ¿no? Quería intentar hacerlo bien en Río y a partir de ahí pues centrarme más en distancia olímpica, pero soy un poco cabezón en el sentido de que quería demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo bien en distancia olímpica, ¿no? El año pasado fue un año muy amargo por la lesión y por romperme un codo, y conseguí recuperarme, conseguí entrenar duro, volver y ganar, y para mí eso ya me ha dejado satisfecho en ese sentido. Entonces ahora, pues bueno, o sea, estamos bien colocados en el Mundial, intentaremos seguir haciéndolo bien y prepararemos un poquito el Mundial de 73, a ver qué tal sale.
¿Pero tienes Tokio en la cabeza o está muy lejos?
Está lejos todavía, hay que ir año a año y veremos, pero no me quiero poner, tengo 34 años y no me quiero poner objetivos muy a largo plazo, prefiero ir temporada a temporada, marcarme un objetivo, trabajar para eso y luego ver cómo va.
Y además se está rumoreando la posibilidad de que se pase a distancia sprint, si entra el mixto, para que, bueno, un poco sea más televisivo y tal. Eso a ti te mataría, ¿no?, el que fuera distancia sprint.
Sí, hombre, yo creo que no va a ser distancia sprint, creo que va a ser distancia olímpica y ojalá que entre el mixto, porque es una disciplina más, pero bueno, yo también he competido en distancia olímpica, he entrenado para ella y entiendo este deporte pues como un deporte de resistencia, y la distancia olímpica es la que más me gusta, ¿no? Si la cambian, pues bueno, creo que no sería muy bueno para este deporte, porque fomenta que ganen las carreras simplemente buenos corredores, y la distancia olímpica, como se vio en Río, al final, como no seas un triatleta completo, estás fuera de carrera, ¿no?
dos para terminar. ¿Quiénes ves más fuertes este año en la distancia olímpica? Si ves a Mario, que ya es campeón del mundo el año pasado, y Fernando, que fue tercero el año pasado, por encima del resto, ¿o ves alguno más?
Bueno, y los dos primeros en la clasificación ahora mismo, Mario y Fernando, pues creo que van a ser los más peligrosos y tienen un nivel altísimo los dos, todos los conocemos. No descartaría a Johnny Bromley, que aunque no tiene ningún resultado, todavía tiene opciones si hace cinco buenas carreras, y si hay alguien que lo puede hacer es precisamente él. Y de los demás, pues bueno, está Henry Schumann ahí, Tom Bishop hizo alguna carrera buena, pero yo diría eso, Fernando, Mario y Johnny Bromley si consigue meterse en la pelea.
Y ya la última, tus sucesores, Princesa de Asturias, los All Blacks, ¿qué te parece?
Pues bien, bien, desde luego mi chica es de Nueva Zelanda y sé la importancia que tienen los All Blacks allí y lo que lo sigue la gente, y a nivel mundial pues hay pocos equipos que hayan dominado en su deporte como lo han hecho ellos, y bueno, creo que más que merecido.
Muchas gracias, Javi, mucha suerte.
Gracias.
Yo no me pienso callar.
PlanetaEurosport.es.
Pues hasta allí nos vamos. ¿Qué se cuece en la web de Eurosport? Iván Castelló, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Sí. Vosotros con mucho curro, supongo, como
sí,
todos.
Ahora, eso es, como todos. Y bueno, más ahora quizás, ¿no? Con Roland Garros,
sí.
Que lo estamos dando de otra manera, a través de la web, no solo del player, donde se ven los partidos completos, sino también de la web, que aquellos que entren en eurosport.es, que cada vez son más, bueno, pues van a poder disfrutar de los mejores puntos, los resúmenes, las declaraciones de, sobre todo, de los españoles. Y, por ejemplo, hoy tenemos, aunque no es de tenis, pero es bastante llamativo, tenemos el debut de Hope Solo como comisionada del fútbol femenino, que es uno de los platos fuertes en Eurosport, el fútbol femenino, ¿no? Como el fútbol de categorías inferiores. Así que una grande de este deporte, del fútbol femenino, Hope Solo, que va a opinar, a aparecer, a intentar entretenernos, como hace ya, por ejemplo, Eric Cantona, o en versión tenística, John McEnroe.
Por eso has elegido esta música, que me encanta, por cierto, la canción que has elegido hoy.
Sí, sí. Bueno, porque es la canción motivacional de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, la que se llama Fight Song, la canción de la lucha, y...
Podría ser la canción motivacional de cualquier deportista, o incluso de cualquiera de nosotros. A mí me encanta esta canción, me encanta.
Sí, bueno, yo musicalmente tengo mis dudas, Pipe, pero...
Yo es que soy de este tipo de música, yo...
Ya veo.
Sí, bueno.
Pero bueno, que las americanas cuidan todo y hasta tienen su canción, efectivamente, para salir a por todas en el campo, ¿no?
Pues muy chula, muy chula. Davi, ¿a ti te gusta esta canción?
Bueno, de momento lo que he escuchado, sí, me gusta. Yo también, a lo mejor es que mis gustos musicales van más en tu línea, a lo mejor, que de la de Iván.
Para venirse arriba está bien, hombre.
Para venirse
arriba
está bien. Motivacional está bien, sí.
Me habéis ganado 2-1. Os reto a un tiebreak otro día.
Vale, vale. Bueno, pues el jueves que viene hablamos. Y ya sabéis, todo, eurosport.es. Ahí lo podéis seguir. Muchas gracias, Iván. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Adiós.
Hasta luego.
Agenda Eurosport con Davinia Zapata.
David, tu momentazo del día.
Venga, vamos a ver si lo hacemos bien, ¿no? Venga. Y finiquitamos así un gran programa.
Vamos
de hoy.
A acabar bien.
Venga, vamos a acabar en alto, venga.
No como hemos empezado. Infúndenos de.
Venga, os voy a infundir con mi infusión. Bueno, pues venga, ya sabéis que esta semana estamos a tope con Roland Garros y vamos a seguir con nuestra cobertura habitual, con la emisión de la jornada íntegra, tanto en Eurosport 1 como en Eurosport 2, desde las 11 de la mañana, más o menos todos los días. Además de los partidos en directo, Eurosport ofrece programas especiales como Games at a Match con Mats Wilander y Bárbara Seth, el comisionado del tenis con John McEnroe o The Coach con Patrick Mouratoglou. Y en Eurosport 2, ya sabéis, acabamos la jornada a las 11 más o menos con Pasando Bolas, programa que emitimos todas las noches desde París, con el mejor análisis de la jornada de la mano de Fernando Ruiz, Conchita Martínez, Alex Correggia, Manolo Pollán, Álvaro Rama y compañía. Dejamos la raqueta y nos vamos hasta Corea del Sur, donde se está disputando el Mundial Sub-20 de fútbol. El campeonato está entrando en la recta final y durante los próximos días podremos seguir los cuartos de final, las semifinales y la final, que será emitida el domingo 11 a las 11 menos cuarto de la mañana en Eurosport 1. Y acabamos hoy con ciclismo, todavía con el Giro en la retina. El pelotón viaja ahora a Francia, donde se va a disputar el Criterium Dauphiné, prueba por etapas utilizada por muchos ciclistas para probarse de cara al Tour. Eurosport 2 emitirá las 8 etapas de la prueba del domingo 4 al sábado 11 de junio en directo a más o menos sobre las 3 de la tarde con los comentarios de Antonio Alix y Eduardo Chozas.
Que no es poco.
Que no es poco. A tope con Roland Garros y bueno, con muchas otras cosas, pero es que hasta que no acabe Roland Garros ya sabes que estamos ahí volcadísimos.
Sí, cómo me ha gustado reencontrarme.
Reencontrarte, ¿no? Lo que viene siendo. ¿Te falta un poco los cascos más para abajo?
Sí,
pero...
sí, es verdad. Siempre me los pongo así.
Te veo
así.
Más
sí, es verdad,
en tu
verdad,
línea
es
y
que
te veo muy bien.
Primer día...
Claro, no sabías cómo ponerte bueno, el casco
no sabía,
y tal,
no
pero ahora sí te veo
esto,
perfecto.
No sabía de esto. Gracias, David, por todo.
A ti.
Y muchas gracias, tocando teclas y haciéndolo fantásticamente bien, Antonio Bravo. Y también nos ha ayudado Jaime García en el día de hoy. Pues nada, que la próxima semana estaremos, aunque esto lo podéis escuchar cualquier día. O sea que espero que os haya gustado, como a nosotros hacerlo. Adiós.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.